En esto pensar. La adoración y la religiosidad, la adoración, latría, dulía e hiperdulía, la adoración verdadera y otros más serán los títulos con que Mariano González abordará el tema de la adoración. Es una serie de reflexiones que enviaremos en breve al aire por esta misma difusora y a esta misma hora. Ponga en alerta a otros para que ellos también escuchen tan importante tema.
¿Quién es tu pastor? Nuestro buen amigo radial, en algunos círculos evangélicos se oye hablar a menudo de mi pastor, refiriéndose al líder humano que ministra a una congregación cristiana. Mi pastor esto, mi pastor aquello, mi pastor lo otro, dicen y comentan. Quien les habla no tiene pastor. Humano, digo, porque mi pastor es Jesús, y Él es divino. Extraño como parezca, cuando del líder espiritual humano se trata, el Nuevo Testamento usa la palabra pastor en plural. Es decir, al referirse a estos, el Nuevo Testamento habla de ellos como pastores, plural. Cuando el Nuevo Testamento usa la palabra pastor en singular, se refiere al Señor Jesucristo, no a hombre alguno. De manera que no se leerá en las Escrituras las frases el pastor, ni la frase mi pastor en el sentido humano, sino en su significación divina. En consecuencia, conviene que nos cuidemos de humanizar al pastor divino o de divinizar al pastor humano. En Efesios 4:11, San Pablo lista los dones que el Cristo resucitado concede a la iglesia de todos los tiempos. Después de identificar a Cristo como aquel que llevó cautiva la cautividad y que dio dones a los hombres, el apóstol añade: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Note dos cosas importantes en este versículo que he leído. Primero, que la palabra pastor aparece en plural. Aquí dice pastores. Segundo, note que este versículo aclara que los pastores no están en la iglesia necesaria o exclusivamente para hacer ellos la obra del ministerio, tal y como se entiende y se practica comúnmente. Los pastores están en el cuerpo de Cristo a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La visión pastoral bíblica, pues, no contempla a un líder bien dotado convirtiéndose en el jerarca manda más que satisface su ego manipulando al resto de los feligreses, ni del acaparador que controla todos los aspectos de la vida y del ministerio de la congregación a la que él supone servir solamente. La visión bíblica del pastorado dibuja más bien a un hombre santo que proyecta a Cristo vibrantemente con su vida y con su testimonio, sin tacha, ejemplar, que guía con su buen modelo, uno que ejerce liderazgo con amor y con persuasión, nunca con coerción o por la fuerza, uno cuya entrega al estudio disciplinado y juicioso de las Sagradas Escrituras inspira a los demás hermanos a hacer lo mismo. Uno que su constancia en la oración se encarna en un comportamiento verdaderamente piadoso. Uno que ve como su mayor satisfacción la inversión paciente y desinteresada del talento personal con que el Espíritu de Dios lo ha enriquecido para adiestrar, discipular, entrenar a los santos para que ellos,
los santos hagan la obra del ministerio y edifiquen el cuerpo de Cristo. La práctica contemporánea de un pastor encargado de todas las funciones de la iglesia, tales y como predicar, enseñar, exhortar, dirigir el canto en todos los servicios, dar los anuncios, hacer la oración pública, visitar, bautizar, casar y enterrar, no es un modelo escriturario. No procede que los creyentes paguen un sueldo para que se les robe el privilegio que tienen como testigos, dotados por Dios para hacer el trabajo espiritual. Nos parece que el subpastor San Pablo sugiere la solución de este problema cuando, inspirado del Espíritu Santo, escribió al también subpastor Timoteo: «Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y también, si enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido». Amigo, este es el ministerio de multiplicación que delinea la Biblia, y no el ministerio de asfixia que practican los hombres. Si se fija usted, 2 Timoteo 2:2 muestra cuatro generaciones de creyentes activamente involucrados. Primero, la generación del apóstol San Pablo, y esta generación adiestraba. Segundo, la de Timoteo y muchos otros testigos, y esta generación estaba recibiendo el adiestramiento. Tercero, los hombres idóneos a quienes Timoteo suponía adiestrar. Y cuarto, la generación de los otros que serían adiestrados por estos hombres idóneos. Estos cuatro niveles en el estrato del ministerio alimentan el ciclo de adiestramiento que suponía seguir sin interrupción como un proceso dinámico. Suponía producir ministros al granel para la iglesia que funcionarían en la obra del ministerio y en la edificación de todo el cuerpo de Cristo. Hebreos 13 trae a colación tres veces a los pastores humanos en frases como estas: «Acordaos de vuestros pastores», versículo 7, «obedeced a vuestros pastores», versículo 17, «y saludad a vuestros pastores», versículo 24. Pero aún en medio de esta visión saturada de pastores humanos y plural, el escritor a los hebreos hace resaltar en el versículo 20 al gran pastor singular. Jesucristo es grande y magnificado por encima de sus siervos. Para los escritores de las Sagradas Escrituras, el gran pastor, Cristo Jesús, es el señalado entre 10,000, el todo codiciable entre los pastores, el pastor magno, el superior. No es maravilla entonces que David quitara sus ojos de la tierra y los volviera al cielo diciendo: «Jehová es mi pastor, nada me faltará». Uno de los cuadros más hermosos con que se enriquece y engalana la persona de Jesucristo es aquel que lo presenta como pastor. Por cierto, Cristo se designó a sí mismo en Juan 10 como el buen pastor que da su vida por las ovejas. Por lo general, los pastores humanos no llegan al extremo de morir por sus ovejas. Por su parte, San Pedro en su primera epístola, capítulo 2, versículo 25, dice: «Vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas». Pedro está señalándonos al buen pastor, al gran pastor, al pastor y obispo que apacienta a los que se vuelven arrepentidos a él, convirtiéndose de esta perversa generación. Más adelante, también en su epístola, Pedro habla del príncipe de los pastores. Con este señalamiento último, Pedro destaca el señorío de Cristo sobre los que humanamente apacientan las ovejas que Cristo ganó por su sangre. Como buen pastor, Jesucristo da su vida sangrando por las ovejas. Como el gran pastor, Jesucristo se levantó de entre los muertos validando con su resurrección el valor y la eficacia de su muerte. Como príncipe de los pastores, regresará de nuevo para recompensar a sus siervos por su fidelidad en la obra del ministerio. En el Salterio hay tres salmos mesiánicos consecutivos que, si usted los lee con cautela, encontrará en ellos la figura sobresaliente del pastor singular, Cristo Jesús. Ellos son el Salmo 22, el 23 y el 24. En el Salmo 22 lo verá usted como el buen pastor que da su vida por las ovejas. Es en este salmo que se oyen los ecos de sus palabras sobre la cruz: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y también ruge el trueno del desprecio de los que le escarnecieron, de los que estiraban la boca, meneando la cabeza y decían: líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. En el Salmo 23 vemos al gran pastor, a Jehová Jesús, con su vara y cayado, infundiéndonos aliento y llevándonos a pacer sobre los delicados pastos y a pastorearnos junto a aguas de reposo. En el Salmo 24 lo vemos descollar como el príncipe de los pastores, que regresa amenizado por un estupendo himno de victoria y de exaltación: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Este es el Rey de Gloria. ¡Cuánta majestad! ¡Cuánta gloria! Las puertas eternas dan paso a su majestad señorial. ¿Quién osa compararse con este príncipe de los pastores? Amigo nuestro, para su beneficio y el mío, Cristo es el pastor y obispo de nuestras almas, al cual, si nos volvemos en fe, arrepentidos, Él nos recibe, nos abraza, nos examina las heridas y las cura, nos conforta, nos alimenta, nos lleva sobre sus hombros, nos deposita solícito bajo su ojo avisor y por siempre nos defiende con su callado. Recuerde la triste condición en que nuestro estado natural nos situaba: sin Dios, sin Cristo, sin pastor, sin ninguna esperanza. Esta situación la describe elocuentemente un profeta antiguo cuando dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Pues él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¡Qué maravilla de obra la que hace el pastor y obispo de nuestras almas! Pero no pierda de vista que Él deja con nosotros la responsabilidad grave de rectificar nuestro camino descarriado. Él espera que nos volvamos del extravío. Nuestra es la responsabilidad de reorientar nuestros pasos en dirección a Él. Esto, en definitiva, es lo que significa arrepentimiento. El arrepentimiento auténtico y de corazón es un cambio sustancial en la dirección de nuestras vidas. Dios lo demanda y nuestras almas desesperadamente lo necesitan. El arrepentimiento, aunado a la fe en el pastor que muere, es lo que nos pone en el camino, la verdad y la vida, en Cristo, sin el cual nadie llegará al cielo, donde está el Padre Dios.